Bienvenidos a la conferencia de prensa de la consejera presidenta Guadalupe Zavala y consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vamos a iniciar con Agustín Velasco de Uno TV.
Gracias, José. Solo hago un comentario para todos ustedes. Hoy estamos varios consejeros a disposición de ustedes. Hemos estado compartiendo que este es un tema bastante especializado y todo lo que se está haciendo en materia de este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, lo cual nos va a llevar a estar siempre acompañados los consejeros que estén involucrados en los temas. De ahí que habremos de imponer una nueva modalidad en estas ruedas de prensa durante lo que dure este proceso electoral extraordinario. Ahora sí, gracias.
Gracias, presidenta. Agustín Velasco, de Uno TV.
Uno TV.
Uno TV, Agustín Velasco.
Hola, consejera. Hola. ¿Cómo está? Consejeros,
bien.
Buenas tardes. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el plan B que tiene el instituto? En caso de que el legislativo, uno, le recorte el presupuesto que ustedes están solicitando, y dos, no les aprueben esta prórroga de 90 días que también le han solicitado a los legisladores. Es decir, para darle certeza a la ciudadanía, ¿qué es lo que planean? ¿Menos casillas, menos funcionarios, urnas electrónicas? ¿Cuál es ese plan B y qué lo conforma? Gracias.
Okay. A ver. No hay un plan A, un plan B, un plan C, así no lo hemos denominado. Lo que estamos trabajando son diferentes escenarios de acuerdo al presupuesto que las áreas están definiendo. El presupuesto que estableció el INE, el que ya fue enviado a la Cámara de Diputados, es un presupuesto que no es un presupuesto caprichoso ni sacado de la nada. Es un presupuesto que se basa en todas las actividades que las diferentes áreas técnicas establecen en su calendario de actividades. Con la aprobación del calendario de actividades y el programa de trabajo del día de hoy, efectivamente inicia una etapa de arduo trabajo en el instituto, pero que tiene que ver con esta posibilidad de llevar el proceso electoral el primero de junio del 2025. Presupuestalmente ya abrimos el espacio en la Cámara de Diputados para que nos reciban en un análisis técnico del presupuesto que estamos presentando. Entendemos por todo lo que se comentó el día de hoy aquí en la propia sesión que acaba de concluir, todas las actividades que están que son inherentes a este proceso. Es decir, si nosotros pedimos una prórroga fue porque el colegiado así lo decidió. Es decir, teníamos que explorar todas las posibilidades. Una de las posibilidades era contar con más tiempo. Otra de las posibilidades es ajustar los tiempos de todas nuestras actividades y es lo que se presentó y se aprobó el día de hoy.
Gracias, presidenta. Continuamos con Claudia Flores de NMás Televisa.
¿Con quién, perdón?
Claudia Flores, NMás Televisa.
Presidenta, buenas tardes. Consejeros, consejeras, buenas tardes. Preguntarle, específicamente se está atribuyendo a usted una nota que deriva de una conferencia de prensa del presidente del Senado en el sentido de que usted, en la reunión que tuvieron algunos consejeros y consejeras con el presidente del Senado, que usted habría dicho que están en condiciones de llevar a cabo la elección el primero de junio, es decir, que la prórroga que solicitaron pues es opcional y que para ustedes sería factible sacar adelante el primero de junio esa elección. ¿Se lo atribuyen a usted? Yo quisiera preguntarle, ¿qué fue lo que pasó en esa reunión? En efecto, usted abrió la posibilidad de que el instituto se ajuste al primero de junio irremediablemente porque tanto el presidente del Senado como el presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados han declarado que ellos no consideran necesario que ven que el instituto puede hacerse cargo de la elección como está programado el primero de junio, es decir, decirles no a la prórroga. Esa es una pregunta.
Gracias, Claudia. Mira, es muy buen tiempo para hacer las acotaciones y las puntualizaciones del caso. Hoy en la mañana recibimos al presidente del Senado y lo recibimos con mucho respeto en estas oficinas. Quienes estábamos presentes en ese momento avisamos para estar en esta reunión. Estuvo el consejero Montaño, la consejera Rita, el consejero Arturo Castillo y una servidora. La plática giró en torno a las enormes complejidades que tendría para el Congreso de la Unión en este momento cambiar plazos, puesto que estos están fijos desde la propia Constitución y en los transitorios. Es más, no pudieran hacer un transitorio en este momento para hacer una reforma ni constitucional ni legal que los llevara a acreditar la solicitud que hace el Instituto Nacional. En ningún momento vamos a ser irresponsables nosotros de decir que nos es indistinto. No, lo acabo de mencionar en la respuesta anterior, es uno de los escenarios que se exploró y que se solicitó entonces a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. ¿Y por qué lo observamos? Porque después de esta pausa en la que se colocó el instituto, pues teníamos que ser muy concretos en definir los niveles y la intensidad de las actividades que tiene que desarrollar el instituto para cumplir en tiempo y forma si esto del plazo adicional no se nos otorgara. Y también acabo de comentar con ustedes que el calendario que acabamos de aprobar de actividades y programa habla de esta posibilidad de llegar a eso. No podemos hacer una petición a la y se va al Congreso. Creo que sería muy irresponsable de parte del Instituto Nacional Electoral. No actuamos de esa manera. Lo hicimos conscientes de que la atribución del otorgamiento o no es de parte de la Cámara Baja y Alta del Poder Legislativo y que nosotros estamos en condiciones de hacer lo propio, es decir, la solicitud de la extensión del plazo. Y por otro lado, también estamos conscientes que si esto no se aprueba, el instituto tiene que salir sí o sí. Eso sí se comentó el día de hoy, las enormes dificultades jurídicas que implicaría, traería, la frase que se utilizó en la mañana es traería más complicaciones que beneficios, porque ustedes saben mejor que nosotros, porque han estado dándole seguimiento a este proceso, que ya hay varias entidades en donde ajustaron, homologaron en principio con la Constitución y ahora ya hicieron ajustes a su propia legislación local, y eso implica que ya van también con esa fecha. Y hablábamos incluso de temas de plazos de renuncia, plazos de permanencia, de diferentes instancias que están involucradas en esta reforma judicial. También hablamos con el presidente del Senado, con mucha amabilidad y respeto, sobre algunas consideraciones técnicas que tendríamos que tener. Y hablamos entonces de la instalación pronta de una mesa de trabajo con el Consejo de la Judicatura, con la Cámara de Senadores y con este instituto, y con ese compromiso nos quedamos para hacer una revisión de los temas. Planteábamos en ese momento, porque además fueron máximo 20 minutos que estuvo presente en este instituto, hablábamos de la definición del marco geográfico del Consejo de la Judicatura, que hay un compromiso en la propia ley para que no sea proporcionado al instituto. Hablábamos del número de candidaturas que van a proporcionar cada uno de los tres poderes de la Unión, y hablamos de la redefinición del marco geográfico, que es lo que acababa de explicar hace un momento en la sesión el consejero Castillo, para que pudiera ser ajustado a nosotros. Esos temas sí tocamos, y los tocamos con todo respeto con el presidente del Senado, e igualmente fuimos tratados con respeto. Yo creo que son declaraciones que no se hicieron de ninguna de las partes.
¿Qué riesgo traería que no les den ese plazo? ¿Qué momentos o qué, aspectos de la organización de la elección se podrían poner en riesgo si no les dan estos tres meses? O si no lo queremos plantear así, ¿qué es lo que, se perjudicaría menos si les dan ese plazo? ¿En qué beneficiaría si les dan
Nosotros ese plazo? Nosotros estamos poniendo por encima de todo la calidad del proceso. Para todos los consejeros y consejeras, el punto de partida es no bajar al nivel de excelencia que ya tenemos en los procesos electorales y cumplir a cabalidad con la nación. No vamos a reducir. Lo que estamos nosotros planteando son diferentes escenarios y lo hemos venido planteando todos y cada uno de nosotros en diferentes entrevistas que hoy que reinicia ya estas actividades estamos tomando todos los consejeros y consejeras. Y una de ellas es, Claudia, que en vez de instalar 172 mil casillas, como es el pronóstico, a ver, todo parte de una de la existencia del número que tenemos en lista nominal de electores. A partir de ahí empieza, se despliega toda una logística, pasa por la definición en este proceso electoral judicial, la definición del marco geográfico electoral, y luego iniciamos entonces con la definición de posibles instalación de casillas, número de capacitadores, número de asistentes, número de funcionarios, tiempos de capacitación, tiempos de contratación, todo lo que ya sabemos, temas, términos de campaña, términos de difusión, campañas que tenemos que hacer de manera adicional para explicar qué vamos a hacer hoy, por quién vamos a votar y cómo vamos a votar. Todo eso pasa así, de tal manera que no es un asunto que sea un plan adicional. No, es algo que sí hemos venido trabajando todos los consejeros. Yo comparto con ustedes, no sé, llevamos 5, 6, 7 reuniones intensas en donde estamos definiendo todo esto que no estaba definido. Todos hablamos de que esto es un proceso electoral inédito, pero lo inédito tiene su costo en trabajo. ¿En qué afectaría si no se nos da entonces esta ampliación? En los tiempos ajustados que tendrían nuestras áreas ejecutivas y técnicas para realizar sus trabajos. Vamos a pensar que si estamos capacitando mañana y tarde, pues hoy capacitaremos mañana, tarde y noche, intensificando todos los trabajos. Si tenemos una convocatoria de 20 días, pues quizá tengamos que ajustar plazos para esas actividades. Pero nunca la premisa de este consejo es no bajar el nivel de trabajo que está ya la población mexicana acostumbrada a recibir del INE, porque implica confianza y credibilidad.
Y solo una breve precisión, nos ha llegado la versión de que habría pronto un relevo en la Secretaría Ejecutiva que hoy está encargada la licenciada Claudia Suárez. ¿Es verdad, va a haber un relevo pronto en esa área, presidenta?
Sí, justamente ahorita, este es un rumor que corre por el instituto y seguramente aquí tengo a la secretaria, la cual además aprovecho ante todos ustedes para agradecer el tiempo y toda el trabajo que ha venido realizando desde que asumió pues la enorme responsabilidad de acompañar al Consejo General en la realización del proceso electoral recientemente terminado. Efectivamente, el día de ayer ella me comunica, estoy en este momento convocando a una mesa extraordinaria de trabajo con todos los consejeros. Justo en este momento, Claudia, estamos en esa disposición porque comunica su decisión por temas estrictamente personales, familiares, que dejará el instituto en estos días. Así que es un tema que tenemos que resolver. Pero sí es verdad.
Muchas gracias, presidenta. Continuamos con Andrea Meraz de Radio Fórmula.
¿Quién?
Andrea Meraz de Radio Fórmula.
Buenas tardes, consejera. Primero quisiera que fuéramos quizá un poco más claros sobre los riesgos que se tiene en el órgano electoral, además de estas convocatorias, quizá las licitaciones, si no se les dan estos 90 días de plazo. Sí es a lo mejor que trabajen mañana, tarde y noche, pero eso también implica que los trabajadores se cansen, ¿no? O sea, esto sigue, es como un círculo que va a ir una tormentita que va a ir aumentando. Entonces, si pudiera decir, no va a bajar la calidad del INE, pero con esta carga de trabajo se puede lograr una elección judicial de este tamaño. Y también, ¿qué prevé si no le dan los 13 mil millones de pesos para aprobarla? ¿Se ve el INE haciendo una elección con 8 mil millones de pesos como el legislativo pues ha estado planteando? ¿En qué rubros podría recortarse el dinero? Primero sería esa pregunta, esas preguntas.
Entonces, Andrea, el INE se ve haciendo las elecciones, haciéndolas y haciéndolas bien, con el plazo ampliado o en el plazo sin ampliarse. El tema del presupuesto, he venido compartiendo en las diferentes entrevistas, es un tema que no es un capricho de ningún área establecer estos costos. Eso es un presupuesto que se hizo a cabalidad, con toda la puntualidad y metodología administrativa que se requiere. No es un tema de ocurrencias, es un tema de lo que cuesta el proceso electoral como lo estamos dimensionando. Hoy, con esta pausa en la que entró el Instituto de Actividades de Carácter Operativo y Preparatorios en materia administrativa, por supuesto que tenemos que hacer un alto en el camino, y lo estamos haciendo, para revisar las diferentes opciones para no perder la calidad, no perder la excelencia, no perder la confianza, la credibilidad, y salir adelante con eso. Eso significa que también está siendo revisado el presupuesto, porque tienes dos alternativas: instalar 172 mil casillas o conjuntar unas casillas y generar centros de votación, como lo hemos venido manifestando en lo público, en las sesiones y en nuestras sesiones de carácter privado. Eso sí tiene un impacto en el tema presupuestal, pero no tiene un impacto en la calidad, porque lo que aquí las áreas están proponiendo es la seguridad de que vamos a salir a campo con todo, que vamos a salir a campo a instalar centros, a tener las boletas, a tener nuestros funcionarios ese día, que son los vecinos, nuestros funcionarios de casilla, a tener a todos nuestros colaboradores listos y dispuestos para todas las actividades que se requieran. Eso es lo que están trabajando las áreas.
Y también preguntarle, hace unos momentos Gerardo Fernández Noroña dijo que el tema de la prórroga se plantearía al Ejecutivo. Ustedes como consejeros, usted como consejera presidenta, ¿qué llamado le haría a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para garantizar la calidad de la elección de la implementación de la reforma judicial?
No, nosotros hicimos el oficio, a ver, aquí hay mucha claridad en las rutas que este instituto tiene que seguir. Y una de ellas es la consulta al Poder Legislativo, quién emite las leyes. Y dentro del Poder Legislativo también se encuentra la Cámara de Diputados, que es quien aprueba el presupuesto. Con el Ejecutivo no hemos hecho ningún compromiso de reunión, ni uno de los consejeros, ni el Pleno en su totalidad. Quizá, como en otro momento, tengamos que hacer una visita de cortesía, no es de solicitud de nada en lo particular de lo que nos ocupa en este momento.
Muchas gracias, presidenta. Sigue Fabiola Martínez, de La Jornada.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Consejera, preguntarle si ve algún riesgo en la elección de judicial. Por la causa que sea, si hoy día ve un riesgo.
¿Alguien quiere contestar? Sí, respaldamos. Sí, ok, ahí vamos. Sí. Que si vemos un riesgo en la celebración de la jornada electoral. No, por eso están trabajando todas las áreas, reacomodando actividades, redefiniendo términos, redefiniendo acciones de carácter administrativo, operativo, logístico, de contratación, de todo lo demás. No, en este momento no hay un área que nos haya dicho no se puede, el riesgo es altísimo y no lo vamos a lograr. No hay una sola todavía en este momento.
Y también justo en estos riesgos o eventuales riesgos que... no sé si están imaginando, porque eso es una creación, una nueva creación para esta elección. No sé, por ejemplo, el caso de las boletas, hacerlo con otro tipo de papel que no sea tan caro. Algo relativo a ya en la operatividad de cómo amortiguar costos.
Sí, todas las áreas han estado dejando volar su creatividad, su capacidad de proponer, de recomponer, de rehacer, pero con un común denominador, todos asegurando que el proceso electoral sale y sale bien. Sí se han visualizado otras alternativas, Fabiola, sí se ha revisado el tema del papel seguridad, por ejemplo, es un tema ya puesto sobre la mesa, lo hemos revisado los consejeros en su conjunto, y hay pros y hay contras. En todo eso, estamos en esa deliberación. Y sí, cuando todos escuchamos hablar que es un proceso histórico, inédito, porque en el mundo no hay un solo país que elija de esta manera a su poder judicial, efectivamente es inédito. Como inédito, está siendo el ir acordando de manera prácticamente cotidiana, todo esto que le dé sustento al proceso electoral por primera vez realizado por el instituto, y seguramente nos va a traer muchas enseñanzas para futuros procesos electorales, incluidos los que ya conocemos muy normalmente, pero sí, todo se explora en la mesa de consejería.
Hay algo que los ciudadanos en general se preguntan: ¿por qué en otros países el día de la elección, sea cual sea la dimensión, incluso en la India, en Brasil, en Estados Unidos, claro, son diferentes sistemas, entiende, pero ¿por qué nosotros nos hemos quedado tan rezagados en toda esta maquinaria que ustedes mencionan? Por eso le comentaba lo de las boletas. Si no tienen ahorita sobre la mesa alguna posibilidad de masificar urna electrónica y tal. Y también sucede algo muy relevante, que lo han comentado algunos consejeros, de cómo van a motivar al electorado para estarlo llamando constantemente a las urnas por las elecciones tradicionales o la judicial, y sobre todo si esto no pudiera afectar también la participación ciudadana.
Sí, Fabiola, yo creo que todos esos temas son de verdad relevantes. ¿Cómo le hará el Instituto Nacional Electoral para convocar a la ciudadanía? Es un tema que se está trabajando en el área de comunicación social y en el área de capacitación y educación cívica. Hay muchas propuestas ya iniciadas en este momento para poder solucionar. Esta es una manera distinta de llamar al voto, efectivamente. En las elecciones normales que conocemos, no solo llamamos al voto nosotros, también llaman al voto los partidos políticos. En esta elección, los partidos políticos no colaboran con el Instituto Nacional Electoral para hacer el llamamiento a la participación ciudadana. Esa es una diferencia fundamental. Por lo tanto, la tarea de la convocatoria a la participación, a que ejerzan su derecho a elegir por primera vez en la historia de nuestro país el Poder Judicial, pues deberá de ser tratada con un enfoque distinto. Las campañas las vamos, en el periodo de campañas, ustedes conocen la reforma y la ley secundaria, cómo están tipificadas, en cómo están encuadradas para los participantes, y cómo nosotros tenemos que ser mucho más activos que en otros procesos electorales del el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hoy enfrentamos un reto, sí, es evidente, y cuando hablamos de inédito y de histórico, justo se trata de esto, que al paso de los días estamos fortaleciendo la certeza jurídica de este proceso electoral. Ya de entrada eso es distinto a los otros procesos. Llegamos nosotros a los otros procesos con toda la ley establecida, tres meses antes no hay modificaciones. Aquí estamos haciendo la ley, haciendo los reglamentos y haciendo el proceso electoral de manera paralela las tres. Ese es el mayor reto que enfrenta el país. Nosotros hemos estado deliberando sobre muchísimas alternativas para salir adelante. Seguramente estaremos rápidamente tomando acuerdos. Hay muchos avances. El consejero Castillo, a partir de su presidencia en la Comisión del Registro Federal de Electores, impulsó de verdad con mucho ahínco el tema del marco geográfico electoral, porque ese también nos define muchas actividades que están por venir. Es decir, hay retos que ya estamos enfrentando y ya vamos adelantándonos con esos retos. Eso es importante saberlo, decirlo, y que tengamos esa confianza y esa claridad.
Muchas gracias, Presidenta. Falta una pregunta de René Cruz, de MBS. René Cruz, de MBS. Aquí está.
Presidenta, consejeras, consejeros, secretaria, muy buenas tardes. En su intervención, secretaria, hacía referencia a esta resolución del Tribunal Electoral que allana el camino para ya continuar con estos trabajos de la elección judicial. Sin embargo, los jueces federales insisten en que el Tribunal Electoral no tiene atribuciones para pronunciarse sobre este tema y que lo que resolvió el pasado lunes es solo una opinión, y que por este motivo el INE, como autoridad vinculada y demandada en estos juicios de amparo, tiene la obligación de seguir acatando las suspensiones que le ordenan frenar la elección judicial. Por otra parte, también el día de hoy se publica ya el acuerdo de la presidenta de la Suprema Corte, en donde admite a trámite tres solicitudes que promovieron los propios jueces federales en torno a este tema de los desacatos a las suspensiones. ¿Hay en puerta ya una reunión con la presidenta de la Corte para tratar de abordar este tema y ya tener más certeza jurídica sobre este asunto, consejera, por favor?
Gracias, eso sería una excelente noticia que recibiera no solamente el INE, sino todas las instituciones involucradas en este proceso electoral, que la Suprema Corte tomara una decisión después de haber admitido todas estas consultas, casos y recursos por parte de los jueces. Efectivamente, los jueces continúan enviándonos amparos y suspensiones por la vía del amparo al Instituto, pero para el Instituto Nacional Electoral, su máxima autoridad en materia, en esta misma materia, en la Sala Superior, basado en eso es que estamos nosotros ahorita de pie, continuando con las actividades del proceso electoral. Sin embargo, tenemos mucho respeto por la parte jurídica, que los jueces continúan su camino. Yo creo que hay que respetar mucho esa parte que le toca al Poder Judicial hacer. Están haciendo lo que ellos consideran que es lo que les toca y su deber hacer en este momento del país. Y el Instituto también está haciendo lo que considera que es nuestro deber hacer. No está peleada una cosa con la otra. Esta no es confrontación de ninguna manera con los jueces. Es acatamiento a todo lo que han venido resolviendo, pero en la prudencia que tuvo este instituto en ese respeto a sus atribuciones y competencias es que duramos 60 días en pausa. Hoy retomamos a partir de una resolución de la máxima autoridad en materia electoral y eso es lo que nos tiene firmes. Eso no quita que tengamos que atender cada uno de los recursos en lo general, incluso en lo particular, que lleguen aquí contra el Instituto Nacional Electoral. Ojalá, yo coincido con usted, ya la Suprema Corte tome una definición sobre esto. Ese no es un tema que hayamos tocado, el de una reunión con la presidenta, pero no es mala la idea, quizá la podamos poner en una mesa de trabajo. Hay otros instrumentos que se están interponiendo en este momento que son de carácter jurídico. Eso sí se está haciendo, son diferentes caminos y rutas, pero la garantía de que podemos seguir con estas actividades, pues ya la tenemos con la declaratoria estricta que hace en la Sala Superior del Tribunal, en donde obligatoriamente tenemos que continuar. Nada más como dato histórico, les comparto a ustedes que en este país jamás se ha suspendido un proceso electoral por ninguna vía, incluida, y he venido repitiendo también este dato, en el periodo de la pandemia solo se pospuso 2 meses para habilitar todo lo que tenía que ver con la sanitización de las áreas para que la ciudadanía pudiera acudir a votar con tranquilidad y segura de que iba a poder votar sin contagio. Nunca se ha suspendido un proceso electoral por ninguna razón. Muchísimas gracias.
Gracias, presidenta, consejeros y consejeras.